Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Salud al Día. Salud al Día es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Salud al Día busca prevenir, informar, prevenir y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Conduce Lorena Bustos Fuentes.
Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a una edición más de Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud y que tiene por objetivo acercar este tema a cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares y a las distintas personas independientes de la etapa del ciclo vital en que se encuentren. Esta semana vamos a hablar de un tema que une psicología y salud. Se trata de la definición o el concepto de psicología de la salud propiamente tal, y que se entiende como el estudio de los procesos psicológicos y de comportamientos en materia de salud y enfermedad. Y básicamente, o a grandes rasgos, se trata de cómo los factores psicológicos, conductuales y culturales contribuyen a la salud física, espiritual, mental y también a la generación de enfermedades. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado experto en el tema. Se trata del psicólogo Claudio Barrales, quien además de haber estudiado en la Universidad Central, él es docente y experto en psicología de la salud, presidente de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres. Muy bienvenido, Claudio. Profesor, gracias por acompañarnos el día de hoy, esta lluviosa tarde.
Así es, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Claudio, ¿en qué consiste? Yo algo expliqué al inicio, pero este concepto de psicología de la salud. Nosotros somos un programa que se orienta a la salud, pero generalmente o se malentiende esta separación como bastante tajante entre la salud física y la salud mental, como si no fueran como de dos cuerpos distintos, ¿no?
Claro, justamente entonces qué bueno que estemos acá, ¿ya? Y que eso quede claro. Muchos años ya, siglos, ¿cierto? Se dividió esto de la mente y del cuerpo, que habían ciencias de la mente y ciencias del cuerpo, ¿ya? Entonces, las famosas ciencias del cuerpo tienen que ver con la salud física, medicina, enfermería y otras, que están muy bien. Pero se olvidan, ¿cierto?, que el ser humano también es integral, biopsicosocial, por lo tanto, está toda la parte de la mente, de la psicología, de las relaciones sociales, y ahí estaría entonces la psicología de la salud. Entonces, qué bueno saber entonces que hay una rama de la psicología que es nueva acá en Chile. Ya llevamos solo 20 años, para que tú veas, Lore, decir que son solo 20 años es muy joven.
Que 20 años no es nada, literalmente,
así,
¿no?
Así dice esa canción, ¿ya? Y saber entonces de que podemos trabajar en conjunto la ciencia de la mente y la ciencia del cuerpo, llamado psicología de la salud, y en otra se le llama medicina conductual.
Medicina conductual. ¿Y nos podrías explicar de dónde nace? Me imagino que sí. ¿En qué momento se trae Chile? Y primero, ¿dónde aterriza acá?
Correcto. Entonces tenemos una historia bien, bien rica y tenemos varios cuentos con esto, ¿ya? Y varias versiones, ¿ya? Algunos dicen, ¿cierto?, que nace en la década de los 80 con un autor que se llama Stone en los Estados Unidos, ¿ya?, en la UCLA, y que él fue el primero como que usó este término de health psychology, ¿ya? O psicología de la salud. Y nosotros, como somos latinos, ya creemos entonces que esto nació en la década de los 60 en Cuba. ¿Ya? Uh-huh. Y qué bueno entonces que un gran amigo mío, ya maestro, y yo soy discípulo de él, ¿ya?, y está vivo, que se llama Jorge Grau, saludos para él, ¿ya?, cubano, él lo trae desde Cuba hacia todos nuestros países, ¿ya?, desde México.
Perfecto,
hasta Chile, claro. Uh-huh. Esto fue en la década de los 80, ¿ya? Y entonces es allí en donde se fue desarrollando en distintos países, ¿ya?, desde México hasta Chile, ¿ya? Y nosotros estamos, qué bueno, ya dentro del ranking, igual que ahora en el fútbol, de los equipos y en el tenis.
La OCDE, no sé qué.
Correcto. Yeah. ¿Ya? Está entonces que nosotros estamos dentro de los primeros, los segundos ranqueados, ¿cierto?, dentro del ámbito de la psicología de la salud en América, ¿ya? Y aquí en Chile somos pioneros, ¿ya? Perfecto. Y para que todos sepan, ¿cierto? Y también un orgullo por ser exalumno y profesor hace más de 22 años de este ramo acá, saber entonces que somos la primera cátedra colegiada y salimos en un libro, ¿ya? somos la primera cátedra obligatoria de psicología de la salud que se implementó en 1997. Y hasta el día de hoy es obligatorio, y todos los psicólogos, ¿cierto?, clínicos tienen que pasar por el ramo de psicología de la salud. Así que estamos orgullosos, ¿ya? Y hemos sacado más de 1,000 exalumnos y ya ahora psicólogos, ¿cierto?, que saben
cómo, de esta área,
cómo trabajar en salud.
Cuéntame de cómo nace, digamos, esta disciplina o esta área disciplinar en Estados Unidos, a cómo se conceptualiza a nivel latinoamericano. ¿Hay diferencia? Me gustaría que primero explicaras cómo se entiende en sus inicios, que nace en la UCLA, sí. Y me imagino que ciertas características en un contexto particular, cultural, sociocultural, y cómo se va bajando, cómo se hace esta reinterpretación conceptual y teórica.
Claro. Entonces, primero que nada, saber, cierto, que en Estados Unidos, en la UCLA, en la década de los 80, ¿ya?, nace entonces como Health Psychology, ¿ya?, como psicología de la salud, pero más que nada desde la medicina comportamental. Por lo tanto, son los médicos, la enfermera, el área de la salud, entonces, que requiere algunos conceptos de la psicología, como conducta, emoción y otros más, para poder entonces ayudar a los pacientes que tenían dolores o que tenían depresión, ansiedad por alguna patología médica, hipertensión, cáncer, diabetes y otras.
Y ahí era cómo ellos, como profesionales de la salud, podrían mejorar su relación médico-paciente.
Así es. Justamente,
y explicar entonces, mejor, en el fondo,
claro,
ya que no tenían dichas herramientas.
Así es, no había... Entonces, como les faltaban esas habilidades, ¿ya?, las encontraron en los psicólogos. Pero en esa época había una temática, ¿ya?, y una forma de entender al hombre, ¿ya?, con el sentido, cierto, del reforzamiento. Por lo tanto, fue muy conductista, muy conductual esa época de la psicología de la salud en los Estados Unidos, ¿ya? Y de ahí entonces salieron varios manuales que existen hasta el día de hoy de cómo trabajar desde esa área del conductismo, refuerzo y otros más, ¿cierto?, con los pacientes entonces para bajar este dolor, aumentar esta adherencia y también entonces mejorar la relación médico-paciente, algunas habilidades que usted y yo llamamos blandas.
Claro. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se reinterpreta cuando llega a Cuba?
Así es.
Y de ahí se esparce al resto de Sudamérica.
Claro.
¿Qué tipo de interpretación se hace ahí?
Entonces, claramente, como somos de habla hispana, ya llega a esta isla, ya, gran isla, en la década de los 60, llega por Ramón Vallés, un gran autor de España, ya, que desde Estados Unidos pasó a su país, ¿cierto?, y trajo la psicología de la salud. Y ahí entonces donde se expande, tanto en España como en Cuba, a otras áreas. Y a otra escuela, por lo tanto, tenemos el cognitivo conductual, fenomenológico, desde el psicoanálisis y otras más, ¿ya? Familiar y otras. Entonces, se empieza a usar y en Cuba, debido a la revolución y a ese bloqueo que había, bueno, que existe hasta el día de hoy, ¿ya?, es que entonces comenzaron a ver de que si no habían ansiolítico, antidepresivo y otros remedios, ¿cierto?, en el área de la salud mental, ¿qué es lo que se podía hacer? Y ahí entonces los psicólogos pioneros, como este gran Jorge Grau, que está vivo hasta el día de hoy, entonces comienzan a usar técnicas, relajación, hipnosis y otras más, y se dieron cuenta que entonces reemplazaban y podían entonces aliviar estos males y estos dolores en estos pacientes y estos estados de ánimo. Y de ahí entonces surge como una necesidad para el Estado cubano, ¿cierto?, que entonces los psicólogos tienen que estar trabajando con la medicina. Y ahí se crea en el año 69 el Grupo Nacional de Psicólogos de la Salud, que hasta el día de hoy asesora al Ministerio de Salud de Cuba.
Perfecto, perfecto.
Y ahí entonces es donde Jorge Grau toma este deber y lo empieza a dar a que todos conozcan esto ya por los distintos países, y ahí donde en la época de los 80, 90 llega acá a Chile.
Estamos conversando con Claudio Barralex, experto en psicología de la salud, que nos está relatando un poco la historia de cómo se crea este concepto y cómo llega a Chile. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Antes de seguir conversando, escuchamos al grupo Queen con la canción Under Pressure.
Thank you. So slashed and torn.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día conversando con Claudio Barrales, es psicólogo titulado de la Universidad Central, docente experto en psicología de la salud, presidente de la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencias y Desastres. Estamos abordando de cómo el área disciplinar de psicología de salud llegó a Chile. Primeramente nació en Estados Unidos, en la UCLA, posteriormente llegó a Cuba y desde Cuba llegó a Chile. Y casualmente o no casualmente, llegó a esta universidad.
Así es.
¿Nos puedes contar ese periplo? Sí, ¿cómo, así es. ¿Cómo fue?
Muy bien, por eso es que te contaba que nosotros salimos citados en un libro, ¿ya? Aquí en Chile, uno de los primeros libros de psicología de la salud de esa época, de los 90-2000, ¿ya? Y donde entonces uno de nuestros directores de escuela de esa época de los 90, Leonardo Villarroel, fue a Cuba, ¿ya? Incluso él hizo algunas pasantías, vivió allá, trabajó allá. Y cuando se vino para Chile y después quedó como director de la escuela acá, entonces trae esta inquietud de por qué entonces, si en otros países se está trabajando en esta área de la psicología, ¿por qué no hacerlo acá en la Universidad Central? Y ahí donde entonces el año 1997 convoca a otro colega mío y a mí, yo estaba trabajando en el ámbito, hice toda mi práctica y mi tesis en el área del VIH-Sida, uh-huh, acá en Santiago, y otro colega que trabajó en el cáncer. Y ahí entonces nos llama a que creemos este ramo. Y tuvimos esta suerte en esa época del 96-97, ¿cierto? De que Jorge Grau vino a Chile, ¿ya? Y me lo presentó Jorge. Así que empezamos a desarrollar el ramo, ¿ya? Hora por hora, capítulo uno y otro. Y así entonces sale este ramo que ha ido mejorando cada día más y que ya llevamos 22 años trabajando en esta área y más de 1,000 psicólogos ya se han titulado y están trabajando en el ámbito de la salud en Chile.
Esta área disciplinar está pensada para el psicólogo que trabaje en un dispositivo de salud,
así
¿no?
Es.
Ya.
Claro.
¿En qué área tiene más sentido? ¿Estamos hablando del área hospitalaria o en el área de atención primaria?
Ahora, ¿qué es lo bueno entonces? Que está dividido en tres áreas. Una ya. Área se llama primaria, otra área se llama secundaria y otra área se llama terciaria. Uh-huh. Entonces, qué bueno que haya cabida para el psicólogo dentro de un equipo biomédico, ¿ya? Y que pueda actuar ahí. Entonces, en lo primario podríamos decir entonces que está en todo lo que es la atención primaria, ¿ya? Que es entonces la promoción de la salud. Y ahí es donde entonces, actualmente, ¿cierto? Chile, con todos sus programas, está trabajando, por ejemplo, con estilo de vida saludable, ¿ya? Chile sano, ¿ya? Y ahí entonces donde hay que ayudar a que la población fomente estilo de vida saludable, ¿cierto? Que no sea sedentario, que haga ejercicio, que consuma menos azúcar, menos sodio, ¿ya? Y también que controle el estrés y que tome buenas decisiones y que se acerque a la búsqueda de la salud. Todo eso entonces son conceptos de conducta y qué mejor que las conductas estamos los psicólogos, ¿ya?
Perfecto.
Entonces la medicina en el área primaria se dio cuenta de que no solo porque le da una instrucción a una persona, un folleto, eso es suficiente, ¿ya? Usted entonces, por favor, bájese del auto y vaya a andar en bicicleta. No porque le di una orden a este médico o
claro.
Enfermera, esa persona lo va a hacer. Entonces ahí hay factores psicológicos, por ejemplo, motivacional. ¿Qué es lo que me motiva para bajarme del auto y andar en una bicicleta? ¿Qué es lo que me desmotiva para entonces no consumir tanto tabaco que me puede dar cáncer? ¿Ya? Y así. Entonces, en el área primaria, todo lo que tiene que ver entonces con los factores psicológicos que motivan a la persona a tener un estilo de vida más saludable.
Perfecto.
Eso sería primario. Después tenemos todo lo secundario, que es el diagnóstico y el tratamiento precoz. O sea, ayudamos entonces el área médica a que entonces hagamos un levantamiento de necesidades y de diagnósticos de salud mental en los consultorios y en los hospitales generales. Y ahí entonces donde usamos baterías y las famosas pruebas psicológicas, el de las manchas,
otro de Rocha,
los,
¿no?
Ese famoso, el de los cubitos que
claro.
Se llama WISE o el WIS para inteligencia, y así y otros. Y de ahí entonces levantamos un perfil de diagnóstico para ayudar al equipo biomédico, ayudar al paciente y a su familia a que se diagnostique rápidamente y por lo tanto se trate rápidamente en el ámbito de la salud mental y no pase a otra área, ¿cierto?, que ya es más psicopatológica. Ahí estarían entonces los COSAM, CESFAM y los hospitales generales. Todos conocen el Barros Luco y otro más acá en Santiago, ya San José y otro. Y después entonces pasamos al área terciaria, que sería entonces el rol del psicólogo también, otra vez, dentro de un equipo biomédico, ¿ya? Haciendo entonces tratamiento especializado ya. Y ahí es donde entonces nosotros damos ayuda, junto con el equipo biomédico de nuevo, ¿cierto? A cómo vivir con cáncer, cómo vivir
con alguna patología crónica
con una patología
importante.
Crónica, con el VIH-SIDA, cómo vivir con hipertensión, con un ataque cardíaco, cómo vivir con una discapacidad, etcétera, etcétera. Y así entonces, incluso estamos trabajando y hemos trabajado en el buen morir, porque también, ¿cierto?, todos tenemos algún término de la vida. Entonces, como ven, entonces hay tres áreas importantes. No podríamos decir que una es más importante que la otra, sino que las tres. Y ahí en donde caben, además de los médicos, las enfermeras y los trabajadores sociales, estamos los psicólogos. Y cada día, qué bueno entonces que estamos viendo en los programas de gobierno y en las leyes, y se están contratando y se requieren cada día más psicólogos, 22 horas, 44 horas en todas estas instituciones que estamos hablando, CESFAM, COSAN, hospitales, clínicas privadas. Entonces había un buen desarrollo en Chile.
Perfecto. Sin embargo, pese a esta demanda que existe de psicólogos que tengan un expertise en el área de salud, no necesariamente la mayoría de las universidades en Chile lo están impartiendo.
Así es, esa es la
hay una
la
contradicción,
gran contradicción,
¿no?
Contradicción, claro. Que las políticas públicas dicen, ¿cierto? Necesitamos entonces para estilo de vida saludable, primario, secundario, terciario, para trabajar con enfermedades crónicas, para hacer diagnóstico, rehabilitación, se necesita entonces la parte psicológica. Y entonces que muy pocas universidades, muy pocas facultades de ciencias sociales, humanidades y muy pocas escuelas de psicología tengan el ramo, ya sea como obligatorio dentro de una malla clínica o como optativo. Son muy pocas, cada día son menos. Entonces por eso que somos privilegiados aquí en la Universidad Central, llevamos 22 años sin haber dejado, ¿cierto?, de dictar esta cátedra todos los años.
Profesor, después de su explicación de las áreas del quehacer del psicólogo en salud, podemos concluir, se podría concluir que es posible prevenir enfermedades a través de la psicología de la salud.
Así es, claro, justamente. Entonces, a la base de todo la, digamos, la tecnología, la información, las directrices biomédicas que todo el mundo conoce, ¿cierto? Cuando se va a hacer algún chequeo, cuando se trata en el sistema público o en el privado, detrás de todo eso está la adherencia al tratamiento. Y la adherencia, entonces, no es solamente factores físicos o químicos, sino que son factores no orgánicos, sino que tiene que ver entonces con mi motivación para yo sanarme, ya sea para promocionar mi propia salud y seguir viviendo sano, cómo entonces no contactarme con las patologías y después entonces cómo me trato, cómo yo me rehabilito. Todo eso tiene que ver con decisiones personales. Por lo tanto, tiene que ver con motivación, con conducta, con decisiones. Y esas son factores psicológicos.
Profesor, efectivamente, en ese punto, en esos puntos en particular, muchas veces existen problemas con los pacientes. Pacientes que no tienen adherencia, es decir, no siguen las indicaciones, no siguen los tratamientos, no siguen la dieta. El paciente, no sé, diabético, que no sé, se come todo lo que no debería comer o que no se hace los chequeos. Hay ciertos factores, por ejemplo, hombres son menos propensos a seguir como la estructura y también son menos preventivos en respecto de su salud. Y pareciera que ese factor de no tener adherencia al tratamiento fuera muy importante acá en la cultura chilena.
Claro que sí. Se ha visto entonces que hay una alta correlación, lamentablemente, ¿cierto?, entre baja adherencia y mortalidad o morbilidad, o sea, personas que se mueren por alguna patología o personas entonces que se contactan con alguna patología, ¿ya? Y ahí entonces donde llegamos a algo que los médicos, las enfermeras y los psicólogos sabemos bien, que trabajamos todos juntos, ¿ya?, que es otra gracia de esta área, ¿ya?, es entonces los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Por lo tanto, entonces, qué bueno que ya un autor que se llamaba Lalonde, la década de los 70, 80, entendió de que no solamente entonces las personas salen adelante por sus factores físicos, por su genética, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, veía en la televisión a un abogado que hablaba de que las personas que matan a otros es porque es genético. Ya se está superado eso y sabemos que no es solo eso. Hay otros factores. Y aquí también entonces que una persona siga sano o una persona que se enferme, claramente no es solo factores genéticos, sino que tiene que ver con factores psicológicos. Y ahí entonces en la adherencia, primero que nada, ¿cierto?, tiene que ver con qué creencia tengo yo. Por ejemplo, mi experiencia. Si mi experiencia ha sido malo con el sistema de la salud, obvio que la próxima vez que me encuentre con un médico, un psicólogo o en un hospital, no le voy a hacer caso, ¿ya? Y, por lo tanto, voy a tener mala salud, mala adherencia. Ahora, si tuve una buena experiencia con el sistema de salud público o privado, por lo tanto, la próxima vez que me encuentre con ese personal, voy a ser más adherente. Entonces, ahí tenemos, primero que nada, mi experiencia y las creencias. Lo otro, la educación. Súper importante, ¿cierto? Si me educan y me informan para entonces yo ir a buscar salud, claro que lo voy a hacer. Pero si no me lo inculcan, no me educan, no me informan, claro que no voy a saber dónde buscarlo, ¿ya? Y lo otro, para qué decir también, los medios de comunicación tienen mucho que ver, ¿cierto? Alarmismo y otro, pandemia de la radio, televisión, ¿cierto? Como veíamos en la época del VIH/SIDA, ¿cierto? Esto de que, ¿cierto?, que por tomar un vaso de una persona que vive con VIH yo me voy a contagiar. Entonces, los determinantes de la salud son fundamentales en la adherencia y están todos los factores psicológicos. Y para qué decir, ¿cierto?, la personalidad también. Hay un factor que quiero destacar, súper importante, que a los médicos les ha encantado y a enfermeras también, ¿ya?, cuando atienden a un paciente y para fomentar esta adherencia, que se llama atribución o locus de control, ¿ya? Muy lindo esta
que traducido al castellano, claro, quiere decir, entonces, coloquial, sería
entonces, ¿cómo yo me explico lo que me está pasando? ¿De quién es el responsable de mi salud? Entonces, hay
hacerse
personas...
Hacerse cargo.
Entonces, las personas que tienen locus de control interno o atribución interna son personas entonces que dicen, mire, yo creo que yo soy el responsable de mi salud buena o la mala salud actual, y por lo tanto yo voy a tomar carta en el asunto y por lo tanto me voy a hacer activo en eso. Y se ve entonces que esas personas salen adelante. O no se contactan con una patología o salen adelante de una. o pueden vivir en forma saludable, crónica. Y las personas que tienen loco de control externo o que le atribuyen a otros factores empedrado.
Ahí tenemos un mal prospecto, ¿no?
Así es. Esos pacientes, entonces, lo más probable es que sean que tengan baja adherencia y, por lo tanto, entonces, que tengan mayor mortalidad
y sean reincidentes.
Y reincidentes, que es lo que tenemos. Entonces, qué bueno que la medicina, la enfermería, ha entendido estos factores y nos llama a los psicólogos. Y cada día se están contratando más psicólogos, 22 horas, 44 horas en el sistema público y en el privado, para que entonces ayudemos a fomentar la adherencia y también capacitar al personal médico para que también lo haga.
Estamos conversando con Claudio Barrales, experto en psicología de la salud. Vamos a nuestra segunda pausa musical. Escuchamos un clásico de los 80, Menator, con Daryl Hall y John Hoyts.
Thank you.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día conversando con Claudio Barrales, psicólogo experto en el área de psicología de la salud, que busca acercar esta disciplina a los establecimientos del área sanitaria, ya sea a nivel primario, secundario o terciario. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Claudio, trabajando también en hospitales o en centros de atención primaria, llevando este concepto también al ámbito hospitalario y sanitario en general?
Claro. En eso hay una palabra muy chilena que me encanta y que me la han dicho y también yo me reconozco, muy busquilla, ¿ya? Uh-huh. El estudiante y exalumno y psicólogo de la Universidad Central es muy busquilla, ¿ya? Si no lo encuentra, lo busca o lo fabrica, ¿ya? Primero que nada, yo hice mi práctica, fui el primer alumno en práctica de una institución que está aquí muy cerca, que se llama el Hospital San Borja Arriarán, uh-huh, ex Paula Jara Quemá, ¿ya? En algo que inauguraron ellos en el año 1991, que es la Fundación Arriarán, que es la fundación entonces que atiende hasta el día de hoy, centro integral, que atiende a personas que viven con el VIH-SIDA. Y yo fui el primer alumno en práctica, me la conseguí yo, ¿ya? Y eso fue el año 91. Y entonces parece que lo hice más o menos bien, hice mi práctica y mi tesis, y me quedé trabajando 12 años ahí.
¿12 años?
Así es. Trabajé con adultos y con niños, y después entonces... fui director del Hogar Santa Clara de Niños con VIH. También estuve 2 años ahí. Uh-huh. ¿Ya? Y después trabajé en una institución que se llama el CENCRECO, Centro de Crecimiento Comunitario de Cerro Navia, de World Vision, una ONG que trabaja con niños vulnerables. Y ahí también entonces fui director de salud mental y de psicología durante 7 años. Perfecto. Así que he trabajado en el área pública también.
Claudio, hay como distintas como niveles donde puede aplicarse este concepto de psicología de la salud. Uno es el tema de la adherencia, que a mí me da la impresión que en Chile tenemos importantes problemas, hay una importante problemática considerando nuestros altos niveles de obesidad, de sedentarismo, que son factores de alto riesgo para una serie de enfermedades. Y que no pasa mucho. Algo pasa con nuestro locus
siguen
interno.
Siguen subiendo nuestros indicadores.
Nuestro locus interno no funciona, no opera, no nada.
Así es.
Uno es eso, es cómo llegar a cambiar, porque hay algo, un switch está en la psicología como del chileno medio, el no asumir. Pero otro aspecto de la psicología de la salud se trata cuando nos enfrentamos a pacientes que están transitando por enfermedades importantes, que pueden ser mortales o no crónicas, o incluso personas que están llegando al final de su vida. Y ahí se relaciona con otros conceptos, como por ejemplo la humanización en el trato en salud y la bioética, que también ha estado presente también en los hospitales ahora. Claro. Que también incluso hay muchos profesionales de la salud se están capacitando, porque puede resultar una dicotomía que se tenga que humanizar a los médicos para relacionarse claro. con pacientes, pero es
Irónico.
Así, pero es así, ¿no? Sí. ¿Y ustedes qué rol también han cumplido ahí? Porque son distintos lugares y también distintos acercamientos, porque es muy distinto manejar el tema de prevención versus alguien que está enfrentándose a la finalización de su vida.
Claro, correcto. Entonces ahí, favorablemente, nosotros también estamos participando, y se ve como experiencia internacional y también aquí en Chile, cada vez más, en los comités de ética, o también llamados comités de bioética, donde no solamente está el médico y a veces, ¿cierto?, llaman a alguna persona religiosa, sacerdotes, monjas y otros más, trabajador social, el propio paciente o algunos familiares, ¿ya? Sino que ahí está, primero que nada, está el trabajo de equipo. Entonces aquí está el psicólogo, que no es solo de la salud, sino que en su función es mediador, comunicador, que hayan entonces colaboración entre las partes, que se llegue a un acuerdo, ¿ya? Y ahí entonces son algunas habilidades blandas, ¿cierto?, que no le enseñan a los biomédicos, ¿ya? Y por lo tanto entonces nosotros cooperamos para que el equipo, primero que nada, de un punto de vista organizacional y de equipo de eficacia, trabaje bien en este comité de bioética. Segundo, entonces, tendría que ver con todo lo que nos parecemos los médicos, la enfermera y los psicólogos y los trabajadores sociales, que entonces no dañar, cómo cada uno desde su propia área entonces cumple con este requisito número uno, que es el no hacerle daño a este paciente con las decisiones que se tomen en este comité de ética. Y lo otro entonces tiene que ver con la humanización de la salud, que no solamente una intervención quirúrgica, ¿ya? O dar algún medicamento o quitar alguna vía, alguna sonda.
Claro, ¿no? Ni aplicar cierta tecnología.
Así es, sino que tiene que ver de nuevo con el no hacerle daño. Y entonces hay, aquí pasamos a otro concepto entonces que desde la psicología es fundamental, que es la calidad de vida y la calidad de muerte. ¿Ya? Y ahí entonces donde muchos psicólogos, yo ahora el último paso el dato ya, terminando un máster con España, ya, con de cuidados paliativos, en donde ya 2 años viendo todos estos temas, para entonces poder ayudar mejor a la, a la, a la, a la comunidad y también dar esas clases acá en la U.
Entonces, el buen morir, ¿no?
El buen morir. Entonces, además de la calidad de vida, ¿cierto? Porque hay, hay, porque hay pacientes que se recuperan, ¿cierto?
Sí, claro.
El cáncer y otro. Y calidad de vida también tiene que ver, por ejemplo, personas que tienen alguna patología crónica y por años pueden vivir como cualquier otro. También entonces están los cuidados paliativos, ¿ya? La, la tanatología y este buen morir, también llamado morir con dignidad. Y ahí entonces están esta humanización que no tiene que ver con la tecnología que está tan en boga, ¿cierto? Con el dinero y, otra, y otras cosas más, ¿cierto? O con el, este juramento de que yo tengo que jurar, ¿cierto? Para salvar vidas, cuando en realidad lo que se necesita ahí es una calidad de muerte, ¿ya? Un buen morir, morir con esta dignidad. Y para eso entonces estamos llamados los psicólogos y ya estamos participando hace años en estos comités de ética, que al principio era más biomédico y que ahora entonces son multidisciplinarios, integrales, ¿ya? Inclusive hay, ya hay normativas en los ministerios y aquí en Chile también para, por ejemplo, cuidados paliativos. Inclusive hay guías clínicas sobre, sobre cuidados paliativos. Y ahí se habla de esto. Y está la labor del psicólogo, entonces, no solamente como un terapeuta, sino como un asesor del equipo, de la familia también, de este paciente también. En otros países, aquí en Chile no es tanto, pero en otros países, por ejemplo, en la UTI, en la UCI y en los cuidados paliativos, es el psicólogo el que hace de puente, de mediador y de comunicador entre el equipo y el paciente y su familia. ¿Ya? Esa es una deuda que tenemos acá en Chile, pero cada día más se está yendo para allá. Y, por lo tanto, entonces, parece ser que tenemos algo que nos une al equipo biomédico con el paciente y con la familia es la calidad de vida y calidad de muerte y no dañar. Cuando entendemos que podemos trabajar todos juntos en eso, es donde entonces que bien se nota entonces que se está dando un buen servicio.
Perfecto, estamos conversando con Claudio Barrales, él es psicólogo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Central y experto en psicología de la salud. Y también presidente de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres.
Hace un mes.
Hace
nuevecito,
un mes y
de
hasta,
paquete.
Sí, y hasta cuándo dura tu.
Dos años.
Dos años, hasta 2020. En ese punto en particular. De emergencia y desastre. ¿Cómo funciona este? ¿Cómo unes la psicología de la salud con esta situación de cómo se afecta la salud mental ante emergencia y desastre? Que en Chile vamos, que sabemos
así
del
es.
Tema. Somos sí. Como, tenemos un doctorado.
Toquemos madera.
Un doctorado en desastres varios, ¿no?
Sí, dice que solo nos faltan tornados y ya, ¿eh? Dentro de los fenómenos, lo único que nos faltan tornados y parece que en el sur de Chile ya hay algunos tornados por ahí. Bueno, este lazo nuevamente viene entonces de una palabra maravillosa que nos encanta a los psicólogos y que nos da trabajo, que es la conducta. ¿Ya? Entonces, la conducta antes, durante y después de situaciones de emergencia y de desastre. Ahí está la clave. Entonces, ¿cómo unimos la psicología y la salud o la psicología con la emergencia y los desastres? A través de esto. Todos los seres humanos, entonces, cuando estamos en una situación de desastre, de emergencia o de crisis, estamos en tres momentos, o podemos estar en el antes, en el durante o en el después. Y ahí entonces tenemos que tomar nuevamente decisiones con respecto a eso que está pasando. Desde, como lo hago yo en las clases, siempre doy este ejemplo, desde qué hago si se me quedaron las llaves adentro de mi auto, con alarma y todo, con mi billetera y todo adentro, qué actitud tomo y qué soluciones tomo. Primero, qué actitud emocional tomo y después qué soluciones tomo. Hasta cierto maremoto, tsunami, como hemos tenido, ¿cierto? Y hasta situaciones de guerra, desplazamiento, secuestro, violencia política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí donde podríamos decir que hay tres áreas marcadas, ¿ya? Hay psicólogos entonces que se especializan en el antes o la promoción o el estilo de vida, de entonces cómo educar a la población para que esté lista para reaccionar en forma calmada, eficiente y estratégica para tomar las mejores decisiones, para estar preparado para cualquier fenómeno. Desde que se me quedaron la llave y un incendio, ¿cierto?, dentro del auto, estructural, o cierto, hasta una guerra, terremoto, tsunami, erupción volcánica y otro, ¿ya? Después entonces tenemos, bueno, cuando ya ocurre este fenómeno, entonces se llama el durante. ¿Qué hago durante esta situación? Por ejemplo, si hablamos algo que nos toca cada cierto año, que son los temblores y los terremotos, me enseñan en el ante la operación Cooper de ICE o Salud Integral Escolar y otras más, ¿ya? Pero ahora, bueno, ¿tendré la calma para ponerlo en práctica? Ahí viene el durante, ¿sí? Y después entonces viene todo lo que es el después, que es lo que más todo el mundo conoce, que es la salud mental después de los desastres, que es cómo nosotros entonces podemos volver nuevamente a la normalidad psicológica y el equilibrio psicológico individual, familiar, grupal o de país, para volver entonces a hacer nuestras actividades cotidianas, o sea, seguir viviendo. Y eso entonces también tiene que ver con varios protocolos, y uno famoso se llama los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Que no hemos hecho expertos nosotros, y aquí un dato que nos orgullece, ¿ya? Que es entonces que nosotros somos asesores del Ministerio de Salud hasta el día de hoy, desde el 2010 hasta el día de hoy, y especialmente en el año 2010, en el terremoto del 27F, nosotros dimos ayuda con protocolo y algo sistemático en conjunto con el Ministerio de Salud y la Universidad Central, la Facultad de Psicología. Atendimos más de 2.000 funcionarios de la salud e hicimos más de 77 talleres en esa época. Entonces, qué bueno que haya también dentro de la psicología y la salud una arista que se llama psicología de la emergencia y de los desastres, que tiene marcadamente estos tres momentos y estas tres acciones.
Y, digamos, estas áreas... El desarrollo se da a nivel institucional, hablamos de Ministerio de Salud, pero mientras no hay una contingencia, mientras no está el terremoto, el 27F, ¿cómo en el fondo se operacionaliza el quehacer de esta sociedad o de quienes se dedican a esto?
Correcto.
Haciendo asesoría a colegios, estoy empezando, o empresas, a nivel institucional, porque se aborda un poco hacia lo macro, ¿no?
Claro. Entonces, podemos decirte que como crítica también a Chile, y otros países también tienen esa crítica y nos hacemos esta autocrítica, debido entonces a que el Estado, y que nosotros también, mea culpa, solo actuamos en el después, ¿cierto? Después del terremoto, después del tsunami, después de la erupción volcánica, después del incendio. Por ejemplo, ahora nosotros como SOCHPET mandamos a un colega, ¿cierto?, a que ayude a los funcionarios en los primeros auxilios psicológicos en este hogar de ancianos de Caperedena. Entonces,
perfecto,
ya estamos actuando ahí, haciendo primeros auxilios psicológicos, pero en el después.
Que se incendió, para que no han sabido.
Así es. Entonces, primero que nada, me da culpa, ¿cierto?, del Estado y de los particulares y de las universidades también. Estamos muy enfocados, y se pueden ver en los magísteres, los postítulos, en los diplomados, que cada día es más, que están muy enfocados otra vez, ¿cierto?, a la respuesta. Respuesta psicológica, respuesta médica, respuesta de enfermería, respuesta psicosocial desde el trabajo social. Entonces, podríamos decir que como que ya hemos tenido y estamos teniendo un desarrollo muy fuerte en el después. ¿Qué hacemos después desde el ámbito de la salud mental? Y en eso ya hay protocolo. Inclusive el Estado hace una semana, 15 días atrás, a través del ministro Santalice, sacó ya un comunicado y una conferencia de prensa con que Chile ya tiene un protocolo de salud mental post-desastres. Qué bueno, muy bien, ¿ya? Y hay varios protocolos del Ministerio de Salud, inclusive uno los puede bajar gratis. Nosotros también tenemos una página que es la sochpet.cl. Y podríamos decir entonces que nos falta, y nuestra deuda entonces sería en el antes, ¿ya? Y ahí donde entonces la promoción y la prevención, o sea, cómo preparar a la población para que esté listo y que tengamos una cultura de seguridad y vivir con los desastres, ¿ya? Para que no nos salgamos heridos o con una patología como el estrés postraumático o un suicidio, ¿ya? O la muerte, ahí entonces es donde tenemos una deuda. Entonces estamos muy separados en el antes, por lo tanto, por ejemplo, la ONEMI está muy bien, y el Ministerio del Interior, cuando dicen, bueno, hagamos plan de seguridad y preparemos a la población con los simulacros, eso está bien, ¿ya? Pero falta el día a día, persona por por persona, porque si sacamos estadísticamente cuántas personas han participado de los simulacros en varias regiones, no es una muestra representativa, no es toda la población.
Claro.
Entonces, parece ser que en eso, aunque hay una ordenanza desde la ONEMI, ¿cierto?, con este plan de seguridad, que el más famoso, el de los colegios, plan de seguridad escolar, ex-DAISY.
Ex-DAISY, lo conocí como
Cooper
DAISY.
Y otro, claro, todo lo tuvimos desde chico. Nos queda todavía entonces en el día a día, bueno, ¿qué hago? Y eso entonces es algo que queremos hacer y que estamos haciendo dentro de la U Central y de la Escuela de Psicología, que es, bueno, ¿cómo nos preparamos individualmente, familiarmente, grupalmente, en mi grupo, en el trabajo? ¿Cómo yo me preparo para reaccionar ante una emergencia? Desde, cierto, que se me quedaron estas llaves, el incendio hasta el terremoto o tsunami. Y ahí entonces es donde estamos llamados los psicólogos de la salud en las emergencias, ¿cierto? Entonces, como tenemos todas las herramientas para saber hacer promoción, prevención y motivación para el cambio actitudinal y de conducta, lo estamos usando en esa área. Entonces, es fundamental, ¿cierto?, que no trabajemos, por ejemplo, en el mundo laboral con los prevencionistas de riesgo. Psicólogo y prevencionista de riesgo. Cristian Araya, un gran psicólogo que está vivo acá en Chile, que fue el pionero de la psicología de la emergencia aquí en Chile, él fundó un concepto maravilloso que une a la prevención de riesgo y a los psicólogos, que se llama psicoprevención. Uh-huh. Mira qué simple y qué fácil, pero qué lindo, qué bien y qué científico, psicoprevención. Y sacó un libro que está gratis por internet. Entonces, en el mundo laboral podemos trabajar y se está trabajando con los prevencionistas de riesgo, pero no es una normativa obligatoria, falta eso, ¿ya? Y en los colegios, por ejemplo, con los DAEM, por ejemplo, con los inspectores, con los jefes de y la jefa de
UTP.
De UTP, de curso, con los apoderados, ¿ya? ¿Cómo entonces hacemos simulacros, simulaciones, pero con el 100% de los educandos?
Claro.
Con el 100% de la comunidad educativa.
No, y además tiene que ver con simulacro y también una capacitación desde el ámbito de la salud mental, no solamente el saber qué hacer, no sé, me pongo en una zona segura, cómo tengo que reaccionar en lo físico en el momento, sino el también prever cómo hay una reconstrucción interna que
así
posterior
es
a un trauma, claro, a un desastre.
Hay algo que en la literatura científica está clarito, y que con ese fundamento muchas instituciones públicas como privadas, pero individuales, ya nos han llamado a los psicólogos de la salud en la emergencia, que se llama los tres tercios. Está claro, investigado hasta el día de hoy, ¿cierto?, que las personas reaccionan ante un evento de tres maneras. A ver si nos identificamos aquí. El primer tercio reacciona con pánico, que es súper conocido, ¿ya? Estampida humana y otras cosas.
O sea, ese es como el compañero que todos tenemos,
claro,
que ante el menor temblor se le arranca.
Correcto. ¿Ah? Segundo, tenemos a las personas entonces que se paralizan, se desmayan y no saben qué hacer. También.
Perfecto.
Ya llevamos dos tercios, 66%, casi 70%. Y solo un tercio reacciona con calma, sabe tomar las medidas y actúa como un líder. ¿Qué hacemos entonces con el 70%? La mayoría de las personas entonces no sabe qué hacer.
No sabe, y es cómo educar las emociones, finalmente.
Así es, justamente. Se llama inteligencia emocional.
Porque no es no se trata de dar las instrucciones, porque los instructivos están.
Claro.
En lo cognitivo yo puedo entender cómo puedo reaccionar, pero cómo educo mi emoción para reaccionar
también adecuadamente. Me encanta lo dicho, hay otro dicho que tiene mucho que ver con esto, que se llama soldado que arranca sirve para otra guerra, pero no, pues si el soldado no tiene que arrancar. ¿Ya? Entonces claro, muchas veces nosotros entre comillas somos soldados de que arrancamos. Muchas personas que son líderes de grupo, que se espera que esas personas sean los primeros que estén ahí para ayudar a las personas, para hacer una evacuación, etcétera, o cómo ayudar a los heridos y otro más, no están, arrancaron. Pues claro, porque somos seres humanos, entonces los seres humanos tenemos tres distintas reacciones. Entonces, por eso podríamos decir también que hay personas resilientes y que saben qué hacer y se calman, y otras personas entonces que se desesperan. Ahora, ¿qué es lo bueno? Fantástica. Dato es que se puede entrenar.
Perfecto.
Y eso es lo que la psicología de la salud de la emergencia hace. Entrena a las personas, ojalá al 100% de las personas, para estar en calma. Otro dicho que me encanta decir, porque yo hago hartas clases, es que hay un dicho chileno que es muy bueno y que lo he internacionalizado. En otros países ya lo conocen. Calmado, tranquilo, nervioso. Muy bueno. ¿Ya? Calmado, tranquilo, nervioso quiere decir entonces, resume todo lo científico, que es en calma. Usted va a poder entonces tomar lo que sabe de los protocolos, de evacuaciones, cómo ayudar a otro, cómo salvar vidas, ¿ya? Tanto en lo médico como en lo psicológico comunitario. Y después entonces cómo usted va a la zona de seguridad y después entonces cómo vive con esta amenaza que va a estar siempre. Los terremotos y los tsunamis van a estar siempre.
A pesar de la tensión, y se entiende que es una situación de tensión. Claro. Este entrenamiento emocional que tú mencionas, para este caso de los desastres, pero llevado a la otra área de la psicología de la salud que hablábamos anteriormente, que es la promoción y prevención. Y este chileno promedio que su locus interno no funciona y no tiene adherencia y no hace lo que tenga que hacer y total de algo hay que morirse claro. Pero de ahí hasta de ese punto hasta que sucede un desenlace puede ser un camino bastante pedregoso no solamente para él sino también para su comunidad, sus familias, etcétera, con costos altos. Sí. ¿De cómo lograr ese entrenamiento emocional? ¿Podremos en algún momento hacer un entrenamiento emocional para que en el fondo hacernos responsables?
Sí.
¿Cuántas décadas nos va a tomar eso?
Yo creo que muchas décadas, capaz que no estemos vivos, pero la esperanza siempre está. Ahora, ¿qué es lo bueno? Y veamos algo, me encanta otra palabra, otra frase que se llama capacidad instalada. Yo creo que todos los que estamos aquí y lo que nos escuchan, yo creo, tenemos amigos extranjeros, gente que nos visitan, dicen, y parece que es verdad, y se ha estudiado poco, es una deuda esa, parece que tenemos una cultura sísmica, por ejemplo, los temblores
como que no nos inmutamos, ¿no?
Claro, claro. Mucha gente, ¿cierto? Ustedes ven que un brasileño, un alemán,
sí,
¿cierto?
No, casi se
cuando
caen
hay
en
un
pánico, así.
Temblor 4 o 5, caen en pánico, arrancan y nosotros nos miramos y bueno, sigamos trabajando, sigamos participando, claro. Sigamos pasándolo bien, ¿ya? Parece entonces que, favorablemente parece que tenemos una cultura sísmica. Entonces eso como antecedente es muy bueno. ¿No será entonces que podemos entrenar a la población para calmado, tranquilo y nervioso? Yo creo que sí. Y por eso que hay experiencias maravillosas. El gran país, y nuestro referente, y para allá va todo. Y el ministro Santelice hace 15 días atrás, muy bien, ¿cierto? Inauguró este protocolo de salud mental en post-desastre, ¿ya? Que tiene que ver con Japón. Japón lo ha logrado, no 100%, pero ellos sí han entrenado a su población, no solamente en prevención de riesgo, y en simulacro, y en saber ir a la zona de seguridad, sino que también entonces cómo estar en calma y cómo tomar las mejores decisiones. A mí me encanta, ¿cierto? Otro ejemplo, yo uso harto ejemplo, de los aviones. No sé si han andado en algún avión, ¿cierto? ¿Cierto? El personal dice, mire, vamos a tomar las medidas de seguridad antes de este despegue y si hay una descompresión en la cabina, van a salir una mascarilla, póngasele usted primero de oxígeno para ayudar a otras personas y le pone la mascarilla a la otra persona. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Parece que para ayudarnos y ayudar a otros, tenemos que nosotros entrenarnos primero para poder ayudar a otros en una emergencia, en algún desastre.
Muchas gracias, Claudia. ¿Sabes que no se nos está yendo ya el tiempo?
Así
sí, ya casi ha pasado la hora. Hemos estado en esta interesante conversación sobre psicología de la salud a través de la 107.1 FM y a través de radio.ucentral.cl. Y para quienes no nos han podido seguir, va a estar en podcast este programa. Posteriormente en nuestro sitio web que ya mencionó, radio.ucentral.cl. Te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde de lluvia y esperamos tenerte en otra oportunidad.
Muchas gracias por la invitación y aquí estaré.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Gracias, Felipe, por estar en controles como cada semana y nos vamos escuchando el tema Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.
Radio Universidad Central presentó Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Condujo Lorena Bustos Fuentes.